Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. Capítulo 4, versículo 1 hasta el 7. Así dice el Señor, nuestro Dios. Digo, pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. El título del mensaje es La condición de los herederos en el cumplimiento de la promesa. La condición de los herederos en el cumplimiento de la promesa. Y la idea que vamos a estar desarrollando, que el apóstol Pablo quiso que nosotros pudiéramos entender, es la siguiente: que la condición de los herederos de la promesa es que se encuentran bajo la ley y bajo la esclavitud en los rudimentos del mundo. Pero al venir el Hijo de Dios, los herederos fueron redimidos, salvados, recibiendo el Espíritu de su Hijo y la herencia eterna. Miren esta idea que es bastante amplia, pero vamos a ir desarrollándola poco a poco. Es decir, que el escritor quiere que veamos, en primer lugar, la condición de los que van a ser salvos. ¿En qué condición se encontraban? Estaban bajo la ley y eran esclavos de los rudimentos del mundo. Pero es hasta que viene Cristo en que son salvados y reciben su herencia. Pablo nos ha explicado el uso de la ley de Dios, que es despertarnos, darnos un despertar espiritual. ¿A que Él no despierta? A nuestra condición de pecados. Él quiere que despertemos para que entendamos que somos pecadores, para que nos arrepintamos del pecado y llevarnos a Cristo. Es decir, que tiene un propósito. Por eso la ley nos instruye, nos amonesta y nos condena. De esta manera nos convence. ¿Tú ves que no puedes ganar la salvación? Has tratado por esto, has tratado por aquello, has tratado por aquí, por allá. No te ha caído el 20, no has caído ya en el punto de que no puedes ser salvo por tus obras. Eso es lo que Dios quiere, que la ley le guíe al hombre para que entienda que solamente por la fe en la promesa del Hijo de Dios, en su Hijo, puede hallar salvación. El hombre necesita que la ley lo instruya, lo amoneste, que la ley le muestre que no puede ser salvo por su esfuerzo o por sus obras. Todo aquel que te dice a ti, no te preocupes que yo voy a la iglesia, esto no lo ha entendido. No entiende que un esclavo, no entiende que está bajo pecado, no lo entiende. Es ignorante de que la ley lo sigue guiando a Cristo. Y él dice, no, ahora no puedo ir a donde Cristo. Estoy muy ocupado para ir a donde Cristo. No ha entendido la ley, no ha entendido la palabra. Porque la palabra te lleva hacia Cristo. Porque por ella no puedes salvarte. Hoy veremos la condición o estado de todo hombre antes de recibir la promesa. Y lo vamos a ver básicamente en dos puntos. El primero es, vamos a explicar el estado de niñez. El estado de niñez espiritual antes de la promesa de Cristo. Eso es lo primero que vamos a ver. El estado de niñez espiritual antes de la promesa. Y veremos en segundo lugar la aplicación de los beneficios cuando llega la promesa. La aplicación de los beneficios. Bien, vamos entonces a ver lo que dicen los versículos del 1 al 3. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Observe aquí cómo el apóstol Pablo, al hablar del estado de niñez espiritual antes de la promesa, está tratando de darnos un ejemplo para enseñarnos, una ilustración. Nos está tratando de explicar el estado o condición de todo hombre sin Cristo. Todo hombre sin Cristo es como si estuviera en un estado de niñez, donde él no puede hacer nada, donde él está bajo un tutor. Y piensen en estos niños, por ejemplo, de 4 o 3 años, que ellos tienen que hacer lo que la mamá le dice. Báñese, coma, siéntese, haga tal cosa, vaya a la escuela. Y tienen un tutor. Si tú dejas a un niño de 3, 4, 5 años sin padres, sin protección, sin cuidado, comúnmente se muere. Comúnmente se muere. Porque lo que va a comer, como va a vivir, no le va a servir para poder crecer y sobrepasar una etapa muy crítica, que es la del crecimiento y la madurez. Entonces, aquí encontramos que los que son herederos, y piense en lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 30, que Dios eligió a un grupo de personas para salvarlos. Esos son los herederos. Antes de la fundación del mundo, Dios elige a su pueblo. Esos son los herederos. Pero esos herederos que Dios eligió antes de nacer, ellos están viviendo en este mundo como pecadores. Y están bajo la tutoría de la ley. Son esclavos del pecado. Pero la ley está sobre ellos. No matarás, no robarás, no codiciarás. Honra a tu padre y a tu madre. Respeta la autoridad. La ley está sobre esos hombres y mujeres, haciéndolos madurar, haciéndolos entender la palabra, hasta que se cumpla el tiempo determinado por el Padre. Y eso es lo que dice el versículo 1. Mientras el heredero sea menor de edad, en nada es diferente a un siervo, a un esclavo. ¿Por qué le hace esa comparación? Porque un niño tiene que hacer todo lo que le digan sus padres. En la antigüedad, los esclavos tenían que hacer todo lo que le dijeran sus amos. Y Pablo hace esta comparación. Un muchacho, aunque sea rico, un niño, aunque tenga poder, él es un niño. y no sabe ni tiene la madurez ni la comprensión de las responsabilidades que lleva todo ese dinero, toda esa riqueza, todo ese poder. Por eso los padres no le dan esas cosas cuando son niños. Es como decir, tú pondrías en mano de un niño una pistola. En eso se convertiría dinero en mano de un niño. En un arma que lo destruirá a sí mismo. Entonces Pablo está diciendo aquí, aquellos que fueron elegidos por Dios, aquellos que son herederos en el reino de los cielos, llamados por pura gracia, hasta el momento en que Dios no los llama, son como niños, bajo la tutoría, bajo la dirección, ¿de quién? Bajo la dirección de la ley de Dios. Pablo en el versículo 2 sigue añadiendo, está bajo guardianes, está bajo tutores, hasta la edad señalada por su padre. Es decir, un hombre, aunque ha sido elegido por Dios para salvación, es hasta que Dios lo llama, hasta que Dios le llama a salvación, en que este hombre recibe los beneficios de la salvación. Mira lo que Pablo está explicando aquí. El apóstol ilustra que el padre, en el ambiente familiar, en el ambiente de una sociedad, es el que define, el que le pone una fecha cuando le va a entregar sus riquezas y sus bienes al niño. Imagínese un niño, tal vez como Génesis, de 5 años. ¿Usted le entregaría un carro nuevo? No, porque se mataría. Es obvio que no. ¿Le entregarías tú un negocio? Ahí está nuestra hermana Carolina. Y dice, Génesis, ven que ya tú tienes 5 años. Haz tú el negocio. ¿Qué pasaría con ese negocio? Bueno, los empleados se robarían todo. A ella misma le pasarían por arriba. Todo se acabaría. ¿Por qué? Porque es un muchacho. No tiene ni idea de lo que está haciendo. De la responsabilidad. No pagaría los impuestos. No haría nada. El negocio se caería lleno de ratones. ¿Por qué ni eso? Entonces, Pablo está aquí diciendo que hasta el momento en que una persona no es llamada a la salvación, no ha llegado, no ha madurado, no ha recibido, o mejor dicho, no recibirá la herencia. Durante todo ese tiempo está sometido bajo un ayo, hasta que llegue el tiempo establecido por el Padre. ¿Qué es un ayo? El apóstol Pablo nos explicaba que era un supervisor que legalmente estaba designado por el Padre para que tuviera autoridad para entrenar al muchacho hasta que ese muchacho creciera, madurara y llegara a la edad en que recibiera los beneficios espirituales que habían sido guardados para él. Hasta aquí Pablo nos ha enseñado que la ley de Dios era el ayo para los judíos y gentiles. La ley de Dios es la que guarda, guía a los hombres al arrepentimiento. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Observe que aquí Pablo está diciendo, antes de nosotros ser llamados por Dios a salvación, porque anteriormente habíamos visto que la fe había venido 430 años antes que la ley. Recordarán que hablamos de Abraham y cómo Abraham recibió la promesa del Señor y él la creyó por fe. Y el apóstol Pablo dice, mírenlo ahí, Romanos capítulo 4, mírenlo ahí. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó y él recibió la promesa 430 años antes de que llegue la fe. Entonces aquí lo que se nos está hablando es, antes de que en mi vida, en la vida de Dante, venga la fe, antes de que yo crea en Jesucristo, yo estaba bajo la ley, siendo instruido, amonestado, disciplinado por la ley, para que aprenda, que solamente por fe en Cristo somos salvos. Es decir, que el apóstol nos dice, estábamos bajo, encerrados, dice confinados, Gálatas 3:23. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos, mire el trabajo ahí del ayo, el trabajo del supervisor, no un maestro, un supervisor con autoridad. Un supervisor nos conducía ¿hacia dónde? Hacia la fe en Cristo. No te me quedes ahí, no te me quedes ahí, avanza. Pero yo no veo cómo puedo ser salvo. Sigue avanzando, te estoy dirigiendo a fin de que seamos justificados por la fe. Al final, la ley de Dios tiene como propósito la salvación por la fe, no por las obras. Entonces Pablo está diciendo aquí, aquellos que han sido elegidos por el Señor, aquellos que han sido elegidos antes de la fundación del mundo, son guiados por el encargado, son guiados por el ayo, por el que está legalmente designado por Dios para instruir en la palabra, para amonestar, para disciplinar, cuestión de que todos vayan hacia Cristo. Esa es la condición o estado. Pero el versículo 3 añade mucho más. Dice el versículo 3, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Y Pablo aquí añade que ese estado de niñez, los hombres hacían uso de rudimentos del mundo, cosas externas, corporales. No disfrutaban de la verdad. No disfrutaban de la bendición del Señor. Disfrutaban de las cosas materiales. Tanto judíos como gentiles buscaban lograr, alcanzar la salvación por esfuerzos. Y es llamativo ver cómo los judíos, a la misma ley que ya les guiaba a Cristo, dijeron, no, vamos a agregarle más mandamientos. Y se estima que había más de 600 mandamientos, ordenanzas de hombre inventadas por ellos y por los fariseos. Y por los ancianos. Más. ¿Con qué fin? Eran rudimentos innecesarios, pero que la gente los cargaba supuestamente para alcanzar la salvación o agradar a Dios. Es como en estos días de Semana Santa, donde la gente quiere llevar una cruz, hacer una caminata. Rudimentos que no sirven para nada para la salvación. Porque aún el que lleva la cruz, o la persona que va en esa caminata y que hace sus oraciones, si no cree en Cristo y no se arrepiente de su pecado, es un impío y va para el infierno eterno. ¿De qué le sirvió hacer todas esas paradas en todo el barrio, en toda la ciudad? ¿De qué le sirvió? De nada. Son rudimentos que la gente inventa, rudimentos del mundo, inventados por el mundo. Y Pablo dice, no es solamente que el hombre, el heredero, el que ha sido elegido por Dios, está bajo la ley, siendo conducido por la ley, sino que aún estos practican cosas que no son un medio de salvación. Practican cosas que no sirven de nada. ¿Pensando qué? Pensando que con eso se hacen más piadosos o más aceptables, más buenos. Pero tú no te has dado cuenta, ese niño Samuel, ese niño va a todas las actividades de la iglesia. Ay, ese niño es tan bueno. Ese es el engaño. No, no somos buenos por ir a la actividad de la iglesia. Ese es un engaño, un rudimento que es conforme al mundo. Ordenanzas de hombres que cambian la verdad y ponen cargas abrumadoras sobre los hombres. ¿Sabe una carga que tenían los gentiles? En Jeremías capítulo 32, 35, ellos mataban a sus hijos, a sus primeros hijos. Es decir, que algunos de los jóvenes que están aquí no estarían vivos. Porque en los pueblos paganos mataban a sus primogénitos. Todas las niñas que están aquí estarían muertas si siguiéramos esa forma, esas ordenanzas. Y es triste ver que no es lo único que hacen. Rudimentos que el mundo se inventa para calmar la conciencia de los hombres. Tú estás bien con Dios, pero mira, tú mataste a tu hijo. Eso tiene que ser suficiente para agradar a Dios. Mentira. Un engaño. Un engaño. Colosenses 2:20 al 23, por el tiempo no lo voy a poder leer, pero habla de cómo los judíos imponían cargas a la gente. Imponían responsabilidades. Imponían tributo. Imponían. Es decir, que le ponían carga que la gente no podía llevar. ¿Para qué? Supuestamente para agradar a Dios. Queridos hermanos, ¿qué aprendemos de este punto? Aprendemos que el estado de niñez espiritual, en la que la ley es tu ayo y tú participas de los errores y engaños del mundo, no es una buena condición. No es una condición que glorifique a Dios. Es la condición de todo aquel que está sin Cristo. Quiero que entienda eso. Ah, es que yo soy un niño espiritual. ¿Qué significa eso? Porque según Pablo en Gálatas, en esta porción del capítulo 4 y capítulo 3, se está refiriendo a un impío, a un inconverso, que no ha sido llamado por Cristo al arrepentimiento. Entonces, esa niñez espiritual no es una buena condición. Esa niñez espiritual no es un estado bueno, es un estado peligroso. Yo recuerdo a un jovencito que no crecía, sus huesos no crecían. Imagínense Génesis, que tiene 5 añitos, que llega a los 15 años con ese tamaño. ¿Sería normal? No. Pero en el ejemplo que te pongo del joven, había un problema. Los huesos no crecían, pero sus órganos sí. Es decir, cuando la persona crece, el corazón tiene que crecer. Imagínese un hombre con el corazón de un niño pequeñito, se moriría. Porque ese corazoncito no podría bombear toda la sangre que el cuerpo de un adulto necesita. Entonces, imagínese el cuerpo creciendo, pero los huesos no crecen. El niño del que le estoy hablando murió, porque sus órganos se rompieron atrapados como en una cárcel. Querían seguir creciendo y sus huesos no lo dejaban. Se rompió el niño por dentro y murió. Eso acontece con aquellos que aún continúan y creen que tú puedes rechazar a Cristo y no va a pasar nada. Siempre hay chance para ir a Dios. No. El día de salvación es ahora y hoy que estás escuchando el Evangelio. Rechazarlo habla de tu condición de muerte espiritual. Es un estado de gran peligro para tu alma. Veamos el segundo punto. Aplicación de los beneficios de la promesa del Hijo. El versículo 4, Gálatas 4, 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en un estado de condición de niñez, de muerte espiritual, nada lo puede cambiar, a menos, pero algo sucedió, algo extraordinario. Dios cumplió su promesa. El Hijo de Dios se hizo hombre. Y dice el cumplimiento del tiempo. Es decir, cuando Dios determinó que ya era la hora para que Jesucristo naciera, se hiciera hombre, ese tiempo fue revelado en la misma venida del Hijo de Dios, porque nadie sabía cuándo era que venía. El tiempo fue revelado en el mismo tiempo en que venía el Hijo de Dios. Esto es lo que marca la actividad de Dios en la historia. En su providencia, Dios elige el tiempo, el momento exacto. Y la entrada del Hijo de Dios tuvo dos condiciones. Dos condiciones, dice el versículo 4. Primera condición, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Primera condición. Él estuvo en medio nuestro, hecho de mujer, de una mujer, que nos dice que poseía la propia naturaleza humana, con toda la característica de un hombre nacido en el vientre de una mujer, pero sin pecado. Es decir, era un ser humano normal, nació de mujer. Primera condición, era un ser humano. Ahora, Cristo tenía dos naturalezas, una naturaleza divina, porque recuerde lo que dice el texto, versículo 4. Dios envió a su Hijo. La naturaleza de Jesús es divina, Hijo de Dios. Pero luego al nacer de una mujer, recibió una segunda naturaleza, la naturaleza humana. Dos naturalezas en una sola persona. Este es un misterio que aquí Dios muestra. Pero otra característica tenía también, hecho bajo la ley. Recuerden que hemos dicho que nosotros tenemos un ayo, alguien que nos guía, alguien que nos amonesta, alguien que nos corrige. ¿Quién es ese alguien? La ley. Cuando Cristo nació, también nació por mujer y se sometió a estar bajo la autoridad de la ley. Es decir, que el Señor estaba bajo la guía, bajo la ley. Aunque Él era el Señor de la ley como Dios, pero como hombre, porque fue hecho de una mujer, Él se sometió como todos los demás bajo la ley. Propósito, salvar a los que estábamos bajo la ley. Es decir, que Cristo sabe lo que es llevar el yugo de la ley. Cristo sabe lo que es llevar la carga de la ley. Cristo sabe lo que es llevar la lucha de cumplir la ley de Dios. Y Él sí la cumplió. Él sí la cumplió. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser reservada. Cristo también se sometió a la ley de Dios porque nosotros estábamos bajo la ley. Entonces, ese fue parte de ese cumplimiento, del beneficio, de la promesa. Qué hermoso beneficio. Que Dios mismo venga a salvarnos, pero Dios mismo se hizo uno de nosotros. Y Dios mismo conocía nuestra condición y debilidad. ¿Por qué? Porque Él se sometió también bajo la misma ley que nosotros estábamos. Pasemos al versículo 5. Veamos los beneficios de la promesa y el estado de madurez en Cristo. Dice el versículo 5, a fin, Cristo nació de una mujer y estaba bajo la ley, ¿para qué? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de salvar a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. El propósito de que Cristo naciera de una mujer y bajo la ley era, como dice aquí, su entrada. Con la entrada de Jesús, Dios trae el beneficio de la salvación y de la redención. Por eso es que la ley nos dirigía hacia Cristo. Ven, ven, sigue a Cristo, ven, confía en Cristo. Es decir, la ley nos guía hacia Cristo, porque solamente de Cristo vienen los beneficios de la salvación. Y amados hermanos, Cristo está a través del cumplimiento de la ley comprando a un pueblo. Cristo está comprando a un pueblo que estaba bajo la ley, pues la ley les condenaba por no cumplir fielmente su ordenanza. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que no obedecen la ley, malditos, morirán, condenados. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Se coloca pacientemente bajo la misma ley de los condenados para librar a los condenados. Cristo toma el lugar de los condenados bajo la ley para pagar el precio de la ley. El precio de la redención tenía que ver con pagar la ley. Había que pagar la ley. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Y cómo un pecador puede ser santo? Esa ley Cristo la tomó bajo él y la llevó. Yo voy a ser santo por él. Yo voy a ser santo por ella. Cumplió la ley. Ahora la ley demanda la muerte del pecador y ellos son pecadores. Cristo va a la cruz y cumple la ley muriendo por los pecadores. Y entonces libera de la muerte a los que creen en él. Miren, amados hermanos, el objetivo de que Cristo se colocara bajo la ley, naciera bajo la ley, para salvar a los que estábamos bajo esa ley. Es la ley de Dios la que nos condena. Es la ley de Dios que dice: el que pecare morirá. No es la ley del diablo, es la ley de Dios. Por lo tanto, Cristo vino a pagar el precio de la redención de una forma activa, cumpliendo fielmente la ley de Dios, como dice Romanos 5, 18 al 19. Pero también vino a cumplir la ley de forma pasiva, muriendo en la cruz, recibiendo todo el juicio de Dios por nuestros pecados, como dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Él estaba cumpliendo en los dos sentidos la ley, para que seamos santos y para que seamos salvos del juicio. Ese es un gran beneficio, amados hermanos. Un gran beneficio que Cristo nos da. La redención nos redime del ayo, del esclavo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Dios determinó que el tiempo llegó. Imagínese usted, imagine eso, piense en esto. El hermano Ledin le dice a Fernanda: Fernanda, Cuando tú tengas 21 años, entonces tú vas a poder tener un dinero que yo te guardé en el banco. Y un carro que te guardé. Y una casa que te guardé. ¿Cuándo? A los 21 años. Ahorita ya tiene 15. 14, casi 15. ¿Cuánto le faltan para tener esos beneficios? Le faltan como 7 años. 7 años. El padre es el que dispone el tiempo cuando se va a cumplir la promesa. Es lo mismo que sucede aquí en la salvación. Todos estamos bajo el ayo de la ley hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, entonces Él os salvará. Él pagará la cuenta pendiente que tenemos con la ley de Dios. Él os redimirá, comprará su salvación con su sangre, con la cruz, con una vida perfecta y santa. Por esa razón, hermanos, es que nadie más puede salvarnos. Nadie más puede salvarnos, solamente Cristo. Solamente Cristo. Pero miren en segundo lugar otro beneficio. El versículo 5 dice, para que recibamos la adopción de hijos. Es decir, Cristo se hizo hombre, se colocó bajo la ley para salvarnos de la ley, para pagar el precio de la ley, pero también para que seamos adoptados, para darnos una adopción como hijos de Dios. Como fue la promesa y la bendición en los lugares celestiales, según Efesios. Capítulo 1, versículo 3 y 5, donde Dios nos bendice en los lugares celestiales. ¿Cuándo fue eso? En la elección. Cuando Dios nos elige antes de nacer, Dios nos está bendiciendo. Yo bendigo a Ledin, bendigo a Marisabel, bendigo a Yami, los bendeciré con salvación. Cristo los salvará. Pero ¿sabe cuándo fue eso? En la elección. Antes de la fundación del mundo, antes de que tú nacieras, pero tú no habías recibido los beneficios hasta que Cristo vino, hasta que se dio la promesa, hasta que esa promesa se hizo efectiva. Somos adoptados como hijos de Dios. Porque la promesa se cumplió en el Hijo de Dios. Somos adoptados a través de Jesucristo. Ahora ya no somos siervos simplemente, somos hijos. Por eso podemos clamar, Padre, Padre nuestro. Por eso podemos orar en nuestras oraciones, Padre nuestro. ¿Quiénes? Los que han creído en Cristo. Porque ahora el Hijo los ha salvado y a través de su sangre los ha hecho hijos. Un tercer beneficio, versículo 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Observad, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. El Padre envía al Hijo de Dios para salvarnos y adoptarnos. Pero también el Padre envía al Espíritu Santo, quien estará permanentemente con nosotros como nuestro consolador. El Padre envía el Espíritu Santo para que more en nuestros corazones, en los corazones de los elegidos. Todo aquel que ha creído en Cristo, ahora también posee el Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu Santo, para que podamos tener una comunión viva con el Padre, para que podamos orar, Abba Padre. Mire que esa palabra se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. Y la palabra Abba viene del idioma caldeo, es decir, del arameo. Y la palabra Abba lo que significa es Padre. Entonces, en el Nuevo Testamento se usa una misma palabra con dos traducciones. Abba Padre, Abba en arameo y Padre en griego. Se usa de esta manera porque los judíos griegos usaban la palabra en el arameo y en su idioma, el griego. Y decían, Padre, Padre. Abba, Padre, eso es lo que significa. Padre, Padre. Y esa se ha convertido en una oración donde se le ha dado a Dios por un nombre propio. Por eso comúnmente llamamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese nombre de Padre se le fue dado como un nombre propio a Dios y se ha convertido en un uso normal en el pueblo de Dios. Cuando los judíos griegos lo usaban en los dos idiomas, arameo y griego. Es como se diría Abba Pater. En griego sería Pater. Pero nosotros lo traducimos al español, Abba Padre. En este pasaje se expresa como un clamor en voz alta. Que observe, dice aquí, el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones clamando. Es decir, el Espíritu Santo que mora en el corazón de todo hijo de Dios, clama, Abba Padre, nos hace clamar, Padre, Padre. Cada vez que un creyente llama a Dios como Padre, lo hace en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo lo hace como por medio de Él. Y amados hermanos, este es un gran beneficio añadido a esa hermosa salvación. Observe que hemos visto varios beneficios. Cuando Cristo se hizo hombre, se encarnó, se hizo un varón, pero también estuvo bajo la ley. Y al hacerse varón y bajo la ley, entonces nos redimió, murió por nuestros pecados. Pero añadimos también que nos hizo hijos de Dios, fuimos adoptados como hijos de Dios y nos hizo recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo, por el cual nosotros mismos a través del Espíritu clamamos Abba Padre, 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 como nuestra oración y como un nombre de Dios. El versículo 7, con esto Pablo concluye, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, heredero, por medio de Dios. Dios ha hecho todas estas cosas. Dios envió a su Hijo Jesucristo y cumplió su promesa. Dios envió el Espíritu Santo y desde tu propio corazón clama, Abba Padre. Dios te ha salvado por su Hijo. Dios te ha hecho un hijo de Dios. Todo eso lo ha hecho Dios, el Abba Padre. Y así lo concluye el apóstol Pablo. Queridos hermanos, ¿qué aprendemos de este último punto? Aprendemos que hay tantas evidencias de que ya tenemos la redención, ya tenemos la heredad, ya somos adoptados, ya somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, por más sacrificio que tú hagas, por más esfuerzo que tú quieras hacer, tú no puedes hacer nada de esto que Dios ya hizo. No es por tú hacer un sacrificio personal. No es por tú simplemente cumplir con algunos esfuerzos de prender una vela, de prender una candela, de hacer algo para Dios. No, la salvación vino cuando Cristo se hizo hombre, se encarnó, cuando Cristo estuvo bajo la ley y estando bajo la ley nos redimió, y nos redimió haciéndonos hijos de Dios. Y Dios envió junto con Cristo al Espíritu Santo para que por él pudiésemos decir de corazón, decir con toda nuestra alma, Padre nuestro, Abba, Abba Padre. Queridos hermanos, eso es lo que nos hace hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Veamos algunas aplicaciones. Hasta que Cristo no haga su obra en tu corazón, mi querido amigo y joven, continúas bajo el ayo de la ley. Eres un esclavo, no eres un hijo de Dios. Eres un siervo, no eres un hijo de Dios. Hasta que un hombre o mujer no se somete a Cristo y cree en Cristo, sigue siendo como un esclavo, como un siervo, bajo la exigencia de ser santo sin poder alcanzarlo, bajo la exigencia de una ley que te condena sin poder ser salvo, bajo el juicio de Dios sin poder librarte de ese juicio. Entonces entiende la necesidad que tienes de Cristo. Hasta que el Hijo no te liberte, eres un esclavo. Y morirás como esclavo, como condenado, como condenada a muerte. Necesitas tu libertad. Necesitas ser salvo. Necesitas ser librado de ese ayo. Estás en una condición muy peligrosa para tu alma, porque aún no eres salvo. Pero en segundo lugar, mira a la obra de Cristo. Mira su sacrificio. Mira su muerte. Mira su resurrección. Mira su obra. ¿Para qué? Primero, para salvarte, redimirte de la ley. Segundo, para que seas adoptado como hijo de Dios. Tercero, para que recibas al Espíritu Santo. Si no tienes a Cristo, estás condenado bajo la ley. No eres salvo. Si no tienes a Cristo, no eres un hijo de Dios. Si no tienes a Cristo, no tienes al Espíritu Santo. No tienes a Dios. Esto es importante verlo, porque la gente piensa que puede ser salvo por su propio esfuerzo. Puede ser salvo porque es bueno. Puede ser salvo por su sacrificio. Puede decirle a Dios que se espere. Es que tú no has entendido que no tienes esperanza ni forma de salvación. No hay otro medio de salvación que no sea creer en Jesucristo. No hay otro medio de salvación. Por Cristo somos hechos hijos de Dios, salvados del pecado y de la ley. Por Cristo también recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu por el cual clamamos, Abba Padre. Tres necesidades de todo verdadero hombre y mujer en esta vida. Y en último lugar, mi amigo, mi amado hermano, regocíjate en tu debilidad, regocíjate en Cristo, regocíjate en que ya no estás bajo el ayo de la ley. Has sido salvado, has sido regenerado, has sido transformado, has sido salvado. El Hijo, un hombre de Dios, una mujer de Dios, ya es una hija, un hijo de Dios. Esas dudas que hay en tu corazón se pueden ir. Si tienes a Cristo como tu Salvador, eres un hijo de Dios. Ya no hay por qué temer. Ya eres un hijo de Dios. Ya Dios te ha dado su Espíritu. Por eso puedes clamar, Abba Padre. Padre, Padre, ya eres salvado, redimido del pecado, y ya eres adoptado por Dios. Es decir, que no tenemos nada, no nos hace falta nada. Regocíjate. Hermano, no vivas por las tradiciones de los hombres. Vive por este evangelio. No vivas por las tradiciones de los hombres. No vivas pensando que si en esta Semana Santa comiste carne, estás condenado. Es una mentira de Satanás. Es una tradición de los hombres. No pienses que serás salvo por algún esfuerzo o intercesión de algún santo o alguna santa. Eso es una tradición de una iglesia. No es lo que predica la Biblia, la palabra de Dios. No creas que eres salvo por ser bueno. Esa es una tradición de los hombres, un rudimento de los hombres. Por eso es que el impío cree que puede ser salvo, porque cumple con los elementos básicos de este mundo. Pero lo que pide este mundo no es lo que Dios pide. Está perdiendo el tiempo. No es lo que Dios pide. Dios pide que tú creas en Jesucristo, vivas por Cristo y entregas tu vida a Cristo. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Estás en Cristo, estás seguro. Persevera, mantente perseverando, porque tu seguridad no cambiará nunca. Mantente en el camino del Señor, sé fiel al Señor. Pero si tú no estás en Cristo, no tienes nada, ni al Hijo, ni al Padre como Padre, ni al Espíritu Santo como tu Redentor, ni al Hijo como tu Salvador. No tienes nada. Arrepentíos. Entended tu necesidad. ¿Tienes a Cristo? ¿Se ha hecho la promesa efectiva en tu vida? ¿O aún sigues siendo un esclavo de la ley, un esclavo de las ordenanzas y de los rudimentos de este mundo? ¿Dónde está tu condición espiritual? Porque ahí es donde quiere llevar Pablo. Pablo le quiere dar seguridad a los creyentes, pero quiere que el impío pierda toda seguridad de lo que este mundo le ofrece. El mismo evangelio es para fortaleza y seguridad del creyente. Tú estás seguro en Cristo. Pero al impío le dice: tú no tienes ninguna seguridad. Arrepiéntete. Que Dios nos ayude a poder mirar el evangelio y comprender que Dios nos ha dejado este evangelio para que marchemos gozosos hacia Canaán, llenos del poder y la gracia de Dios. Somos hijos de Dios si hemos creído en Cristo. Pero qué triste la condición de los que no son hijos de Dios. No son hijos porque no han recibido a Jesucristo en sus corazones. Ven a Cristo, recíbele como Señor. Arrepentíos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a poder comprender la bendición de estar en Cristo y el peligro de estar apartado de Cristo. Obra arrepentimiento, obra salvación en los que aún no te han creído, en los que aún no han confiado en tu palabra. Y Señor, conviérteles, sálvales por el poder de tu evangelio. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén.